El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos diarios nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia no solo utilizará dinero en efectivo para pagar por su compra de armas francesas, sino también por productos como el caucho. En un movimiento que probablemente reducirá las tensiones sobre sus operaciones futuras, la principal compañía minera PT Freeport Indonesia ha acordado convertir su contrato, allanando el camino a una resolución en su prolongada disputa con el gobierno. El capítulo de Jakarta de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, o KITA, celebrará un foro de negocios en Jakarta el próximo mes para promover aún más las relaciones económicas entre Corea del Sur e Indonesia. Banco Central Indonesia, o BI, proyecta que el país alcanzará la autosuficiencia del arroz para el año 2020 si la conversión de arroz se detiene y el gobierno es consistente en sus esfuerzos por aumentar el tamaño de arroz y desarrollar la infraestructura de riego. De los 8.35 trillones de rupiah, o 62.740 millones de dólares de fondos estacionados en Singapur declarados durante la amnistía fiscal, a partir del último día del programa el jueves, solo 84 billones habían sido repatriados. Estas son las noticias en detalle. Indonesia no solo utilizará dinero en efectivo para pagar por su compra de armas francesas, sino también por productos como el caucho. En virtud de un acuerdo de defensa firmado el miércoles entre el Ministerio de Defensa francés y el Ministerio de Defensa indonesio, ambos países trabajarán en seguridad marítima, esfuerzos antiterroristas y equipo militar. El ministro de Defensa indonesio, Ramiza Riyakudu, dijo que bajo los términos de la compra de equipo militar, Indonesia debe pagar con transferencia de tecnología o productos básicos. El memorando de entendimiento fue firmado durante la visita de un día del presidente francés François Hollande en Jakarta el miércoles. Aparte del acuerdo de defensa, otros cuatro acuerdos de gobierno a gobierno, o G2G, en turismo, pesca, investigación y desarrollo de la ciudad fueron firmados. En un movimiento que probablemente reducirá las tensiones sobre sus operaciones futuras, la principal compañía minera PT Freeport Indonesia ha acordado convertir su contrato, allanando el camino a una resolución en su prolongada disputa con el gobierno. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Jonan, afirma que en un cambio a meses de resistencia, Freeport Indonesia, filial del gigante de la minería de oro y cobre Freeport McMoRan, ha acordado permitir su contrato de trabajo para convertirse en un permiso especial de minería o IVPK. El conflicto entre las dos partes que se formó después de que la prohibición de exportación de minerales entró en vigor a mediados de enero, de conformidad con la reglamentación gubernamental número 1 del año 2017. Freeport Indonesia, el operador del oro más grande del mundo y la segunda mayor mina de cobre en Grasberg, Papua, está obligado a desprenderse del 51% de sus acciones, construir una fundición dentro de 5 años y convertir su contrato a cambio de un permiso de exportación concentrado de cobre. El portavoz de Freeport Indonesia, Riza Pratama, confirmó por separado que la firma había acordado convertir su CO en un IUPPK, aunque todavía está negociando los términos con el gobierno. El capítulo de Jakarta de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, o KITA, celebrará un foro de negocios en Jakarta el próximo mes para promover aún más las relaciones económicas entre Corea del Sur e Indonesia, en particular en el rápido crecimiento del sector de comercio electrónico. Se espera que cerca de 300 hombres de negocios de ambos países asistan al Foro Empresarial Indonesia-Corea de un día, el 4 de abril, dijo el representante de KITA Jakarta Center para Indonesia, Daniel Keon. El foro, entre otras cosas, discutirá las oportunidades de negocios en la creciente economía en rápido crecimiento, especialmente relacionada con el comercio electrónico, dijo y añadió que la reciente industria de negocios en Indonesia en línea ha creado buenas oportunidades para Corea del Sur para fortalecer su red con Indonesia. Daniel Keon dijo durante una rueda de prensa en Jakarta el jueves que muchos indonesios usan smartphones y hacen negocios en línea hoy en día, y Corea del Sur, con más experiencia en negocios en línea, puede ayudar a la industria de comercio electrónico de Indonesia. KITA es la mayor organización empresarial en Corea del Sur con alrededor de 74.000 miembros, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. La asociación ha operado en Indonesia durante 2 años bajo el KITA Jakarta Center. Banco Central Indonesia, o BI por su sigla en idioma indonesio, proyecta que el país o Indonesia alcanzará la autosuficiencia del arroz para el año 2020 si la conversión de la plantación de arroz se detiene y el gobierno es consistente en sus esfuerzos por aumentar el tamaño de la plantación de arroz y desarrollar la infraestructura de riego. Dodi Budi Waluyo, asistente del gobernador del Banco Central Indonesia para la Política Monetaria y Económica, dijo el jueves que los proyectos de infraestructura agrícola están en curso. Tardaremos 3 o 5 años en obtener los resultados. Indonesia puede ser un país autosuficiente de arroz para el año 2020. El Banco Central pronosticó que la producción de arroz alcanzará más de 50 millones de toneladas en 2020, mientras que el consumo llegará a menos de 43 millones de toneladas. Un indonesio se supone que consume 144 kilogramos de arroz por año, mientras que se prevé que la población llegue a 300 millones de personas en 2020. El arroz se utiliza para consumo directo, alimentación animal y uso industrial. En 2015, la producción de arroz alcanzó 43,9 millones de toneladas procedentes de 75,4 millones de toneladas de arroz. El gobierno apunta a producir 80 millones de toneladas de arroz este año. El Ministerio de Agricultura apunta a abrir otras 80.000 hectáreas de nuevo arroz y 500 depósitos de agua después de abrir 128.441 hectáreas y 1.714 depósitos de agua el año pasado. También la conversión de plantación de arroz tiene que detenerse para realizar la proyección. De los 835 trillones de rupiah o 62.740 millones de dólares de fondos estacionados en Singapur declarados durante la amnistía fiscal a partir del último día del programa, el jueves solo 84,52 billones habían sido repatriados. Surya Utomo dijo el jueves que los fondos repatriados provenían principalmente de 5 países. Los importantes fondos repatriados procedían de las Islas Caimán con 16,5 billones de rupiah, Hong Kong con 16,28 billones de rupiah, las Islas Vírgenes Británicas con 6,58 billones de rupiah y China con 3,65 billones de rupiah, dijo Suryo. Por lo tanto, en términos de fondos declarados, el gobierno registró que 751 billones de rupiah se mantuvo en Singapur, 76,92 billones de rupiah en las Islas Vírgenes Británicas y 56 billones en Hong Kong, 52 billones en las Islas Caimán y 41 en Australia. Surya dijo que los contribuyentes que habían participado en la amnistía fiscal y habían declarado su riqueza están obligados a informar de la colocación de su riqueza gradualmente dentro de 3 años, mientras los que habían repatriado sus fondos estaban obligados a informar de su inversión dentro del mismo periodo de tiempo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora la revisión de prensa. Varios eventos significativos que ocurrieron esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos de los principales diarios de Indonesia, los resumimos en la revisión de prensa. Empezamos con el diario Sindo, el cual en su editorial el miércoles escribe el mensaje de Nyepi. El miércoles 29 de marzo, los seguidores de hinduismo celebran el día Nyepi del año nuevo Saka 1939, que se deriva de la palabra tranquila o silenciosa, pidiendo a los hindús a purificarse a enfrentar la vida en esta tierra. En la celebración del año nuevo, Nyepi, los hindús están lejos de la frenética porque tienen que quedarse en casa sin las actividades. En la celebración de Nyepi, los hindus hacen chaturbrata penyepian, es decir, patigani o no encender ni un fuego, patikarya, cesar todo trabajo o dejar todo trabajo, pati lelungan, no viajar y pati lelanguan, no se divierten. En el silencio de la casa, reflexionen sobre lo que han hecho y introspecciona. Con un día de silencio y purificarse a sí mismo, se espera que el hombre que se someta a un cambio de actitud para ser mejor de que nunca. Toda la pasión que obstaculiza el ser humano a acercarse más a Dios tratando de ser puesto en libertad. Después de Nyepi, se espera que tenga un cambio de actitud o comportamiento para ser mejores seres humanos. En la reflexión, Nyepi es muy buen mensaje para toda la humanidad. En el curso de la vida, a la vez, debemos hacer una pausa para reflexionar sobre lo que hemos hecho y haremos. En la parada, hacemos correcciones a nosotros mismos para que puedan ser capaces de salvaguardar del futuro, de la actitud para mejor. Las expectativas son aún mayores cuando muchas personas en este mundo pueden hacer un cambio mejor. Por supuesto, esto sería un mundo bueno. Finalizamos la revisión de prensa con lo que escribe el diario Business Indonesia, el cual en su editorial el lunes escribe Banco Islámico y Turismo Halal. Mercado de viajes mundial de halal se prevé que crezca a 180 mil millones de dólares en 2020 a partir de la posición actual, $116 mil millones. Indonesia será uno de los países que se beneficiaron del rápido crecimiento de la industria. Sin embargo, la razón por la industria bancaria en el país no se ha movido a sostener en este sector. Es que hasta ahora el nuevo Banco Central de Indonesia y Bank Negara Indonesia Syariah ya cuenta con un programa de desarrollo turístico halal. Otros bancos todavía se limita al interés solo. La muestra de la decisión del Banco BNI Syariah está en el acuerdo con Mastercard. El titular de la tier tarjeta, por ejemplo, se dan descuentos para los modos de pago de transporte, alojamiento o un turismo halal, destino culinario. Por ahora, los destinos turísticos prioritarios de halal es Lombok y Padang y está dirigido a progresado a otros destinos en el país. Mientras tanto, los turistas que se dirigen no solo nacional. Los turistas extranjeros, principalmente de países de Oriente Medio, también atacaron. Estos turistas, sobre todo de Oriente Medio, también está atraído, especialmente después de la visita del rey de Arabia Saudita isu fantástico en torno, así como las entradas de dinero en el país hace algún tiempo. Los tres cosas más buscadas por los turistas musulmanes que viajan es la comida, lugares de culto, así como alojamiento. De acuerdo con este diario, el gobierno ha comenzado con la creación de tres regiones como el foco del turismo halal, es decir, Nusa Tenggara del Oeste, Aceh y Sumatra Occidental, y de acuerdo con el plan, será desarrollado en otros destinos como Jakarta, Jawa Occidental, Jawa Central, Yogyakarta, Jawa Oriental, Sulawesi del Sur, Riau y las Islas Jawa Central. En agosto del año pasado, el equipo de desarrollo acelerado del turismo halal también ha comenzado un paso ágil mediante la preparación de un plan de desarrollo turístico halal. El plan de desarrollo debería haber sido completado para asegurar la dirección del concepto y desarrollo del turismo halal Indonesia en futuro. De acuerdo con Business Indonesia, tanto los gobiernos como las empresas de diversos sectores deben iniciar conjuntamente la construcción de la industria. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El día 1 de abril del año 1924. El día 1 de abril del año 1924, Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por alta traición al intentar deponer por la fuerza al gobierno bávaro. El año del 8 de noviembre de 1923, Hitler y los camisas pardas irrumpieron en una reunión pública liderada por Karl en el Burgerbraukeller, una cervecería a las afueras de Múnich. Hitler proclamó una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno junto a Ludendorff, quien no estaba enterado del golpe, 44 antes de iniciar su marcha sobre Berlín, que derrocaría al gobierno nacional. Hitler reclamó la ayuda de Karl y de las fuerzas militares locales. Este último fingió ayudar a Hitler, pero gracias a la ingenuidad de Ludendorff, escapó en cuanto pudo y retomó el control regional. Al amanecer del 9 de noviembre, el ejército y la policía bávara estaban tomando posiciones contra los golpistas. Ernst Röhm y sus tropas nazis se encontraban rodeadas en el Ministerio de Guerra bávaro y Hitler decidió marchar junto con Ludendorff para liberarlos. El anciano comandante alemán había convencido a Hitler de que los soldados y la policía no dispararían contra él y que se unirían a su causa. No obstante, la policía no se replegó ante Ludendorff y se inició un tiroteo. 16 miembros del NSDAP murieron durante la refriega, pero Hitler escapó únicamente con un hombro dislocado. Hitler se escondió en la casa de Ernst Hauenstein y pensó en el suicidio. Finalizamos hoy en la historia con la Guerra Civil Española y el periodo democrático y comienza la dictadura franquista. Eso ocurre el 1 de abril de 1939. El general Franco se negó a aceptar un nuevo abrazo de Vergara y un concedió a Casado y ninguna de las garantías imploradas casi de rodillas por sus emisarios que se entrevistaron con miembros del cuartel general y contestó a británicas y franceses deseosos de actuar como intermediarias en la rendición de la República para así contener la influencia alemana e italiana sobre el nuevo régimen que no les necesitaba, que el espíritu de generosidad de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos. Franco solo aceptara una rendición sin condiciones, por lo que solo estaba preparar la evaluación de Casado y el Consejo Nacional de Defensa. Estos embarcaron con sus familias en Gandía el 29 de marzo en el destructor británico que los trasladó a Marsella. Un día antes, las tropas nacionales hicieron su entrada en Madrid y rápidamente los sublevados y ocuparon prácticamente sin lucha toda la zona centro-sur que había permanecido bajo la autoridad de la República durante toda la guerra. En Alicante, desde el día 29 de marzo, unas 15.000 personas entre jefes militares, políticas republicanos, combatientes y población civil que habían huido de Madrid y de otros lugares se apiñaban en el pueblo a la espera de embarcar a algún barco británico o francés, pero la mayoría no lo lograron y fueron apresados por las tropas italianas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta El Enfoque y hoy tenemos un tema sobre la Universidad de Erlangga y las universidades de Suiza cooperan para preparar vacuna contra la gripe aviar. Así manténganos con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el desarrollo y la preparación de la vacuna contra la gripe aviar hay que hacer como una medida preventiva para hacer frente a la posibilidad de pandemia aviar. La colaboración entre las universidades internacionales está destinada a acelerar el descubrimiento de formulación de vacuna más eficaz y eficiente. Este tema fue levantado en el foro de Simposio Suizo-Indonesio de Formulación de Vacunas que celebró en la Universidad de Erlangga, Surabaya, Java Oriental, el miércoles. El simposio fue un marcador del inicio de la colaboración en investigación de la formulación de la vacuna contra la gripe aviar entre la Universidad de Erlangga y dos universidades en Suiza, la Universidad de Lausana y la Universidad de Ginebra. La cooperación durará hasta el final del año 2019 y financiado por el gobierno suizo a través de la Fundación Nacional de Ciencia de Suiza. El fondo generado es 8 millones de rupias. El jefe del Centro de Investigación para la Gripe Aviar de la Universidad de Erlangga, Khairul Anwar Nidom, dijo que la colaboración es para diseñar vacuna contra la gripe aviar, la que necesita solo una inyección para los hombres o animales al prevenir la enfermedad. Según Nidom, en este momento la inyección de vacuna contra la gripe aviar todavía se hace un par de veces. Así, la oferta y la demanda mundial no es suficiente. Mientras tanto, los investigadores de la Universidad de Ginebra, Gerrit Borchardt, al diario Compass dijo, la Organización Mundial de la Salud nombra a Suiza para desarrollar vacuna contra la gripe aviar en sola inyección. Según Borchardt, Suiza tiene tecnología para formular vacuna contra la gripe aviar, pero ellos no tienen muestra de virus para la investigación. Por lo tanto, ellos cooperan con Universidad de Indonesia. Anteriormente, durante su reunión con el gobernador de la provincia de Java Oriental, Soekarwo, el embajador de Suiza para Indonesia, Yvonne Bowman, dijo que además de llevar la investigación junta con la Universidad de Erlangga, las universidades de Suiza también llevarán investigación con el Instituto de Tecnología 10 November de Surabaya. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a Pekalongan en la provincia de Java Central para visitar la cascada Curug Bajing. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Pekalongan, una ciudad que se encuentra en la provincia de Java Central, ajuste su tiempo para visitar Curug Bajing o Cascada de Ardilla, que se encuentra en el pueblo Tlogo Pakis del subdistrito Petung Kriono en la regencia de Pekalongan. Curug Bajing o la Cascada de Ardilla es el nombre de este objeto turístico. Aquí, ninguna Ardilla, pero la cascada está cerca de la colina llamada Bajing o Ardilla. La cascada Curug Bajing es un hermoso objeto turístico porque es una cascada con terrazas y está rodeada por panorama natural que es todavía fresco y verde. Además están piedras grandes que forman diapositiva natural en la cascada. Estimados oyentes, la ubicación de la cascada Curug Bajing no está lejos de la oficina del subdistrito Petung Kriono. Si ustedes están fuera de la ciudad y quieren disfrutar de la belleza de cascada, pueden salir desde el terminal Pekalongan. Tome un autobús pequeño desde Pekalongan a Doro. Y al llegar al mercado de Doro, pueden continuar consiguiendo en el automóvil de pickup, lo que está especialmente diseñado para los pasajeros al objeto turístico Ecowisata Petung Kriono. Durante el viaje se les presentará con un bosque natural de gran belleza panorámica y agua fresca sin contaminación. Si ustedes conducen su propio vehículo desde la oficina del subdistrito Petung Kriono, se tarda alrededor de 10 minutos para llegar a este objeto turístico. Y aquí se pueden aparcar el vehículo. Desde el aparcamiento a la cascada de Curug Bajing, deben caminar a través del sendero unos 300 metros. Y ustedes no tienen que preocuparse, ya que el sendero a la cascada es bastante suave. Estimados oyentes, cuando llegan a la cascada Curug Bajing, ustedes tienen que pagar la entrada de 3.000 rupias por persona. Y para ver la fascinación de la cascada, han que ir hacia arriba y abajo, a través de la senda para peatones más o menos 300 metros. En este viaje también se les presenta una belleza del paisaje natural y el encanto de la cascada desde lejos. Al llegar a la cascada se detectará las ráfagas de agua fría de la cascada y es adecuada para la relajación. Incluso hay muchas personas que toman un baño bajo de la cascada. No está demasiado lejos, unos 100 metros desde el borde de la cascada. La profundidad del agua bajo de la cascada es 7 metros. Y también el flujo del agua es bastante grande. En el complejo de la cascada también se pueden relajarse y tomar la foto. Estimados oyentes, si ustedes están en la provincia de Java Central, en particular en la regencia Pekalongan, pueden visitar la cascada Curug Bajing, que es una nueva primadona turística en la regencia Pekalongan. Su belleza es sorprendida porque está en la zona montañosa del famoso Petung Kriono. Y una vez que están cansados para disfrutar de la cascada Curug Bajing, se pueden tomar un descanso en la glorieta mientras disfruta de un aperitivo que se venden en las tiendas o orar en la mezquita pequeña disponible allí. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a Curug Bajing o Cascada de Ardilla en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes de La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, bienvenidos a nuestro programa regular Miscelánea, conmigo Borgias. La edición de hoy se trata de Camping Internacional de la Bici de Borneo del Oeste. Las agencias gubernamentales pertinentes en Indonesia están promoviendo en gran medida el turismo, tanto en el país como en el extranjero. Desde los últimos años hay tantas agencias gubernamentales que han estado promoviendo el turismo a través del turismo deportivo. Los participantes no solamente están invitados a hacer ejercicio, sino también disfrutar de la belleza natural. Uno de los eventos de turismo deportivo de Indonesia que ha atraído la atención mundial es Tour de Singkarang ex Sumatra Occidental. Desde los últimos años, el desarrollo de la infraestructura, las instalaciones, las llegadas de turistas, tanto de nacionales como extranjeros a Sumatra Occidental, han aumentado. Según los datos de la Unión Ciclista Internacional, Tour de Singkarang ocupó el quinto lugar en el mundo de concurso ciclismo internacional, con el mayor número de espectadoras después del Tour de Francia, 12 millones de espectadores, Giro de Italia, 8 millones de espectadores, Vuelta a España, 5 millones de espectadores, Santos Tour Down Under, 750 mil espectadores. Provincia de Kalimantan Occidental puso en marcha un evento llamado Camping Internacional de la Bici de Borneo del Oeste, el miércoles 22 de marzo de 2017. El evento se llevará a cabo el 28 y 29 de abril, realizado por Asociación de Hotel y Restaurantes de Indonesia de Kalimantan Occidental, el Foro Mundial para la Naturaleza, la Asociación de Gerente General de Hotel, Garuda Indonesia, Jevita de Kalimantan Occidental y otras partes relacionadas. Esta carrera de ciclismo recorrerá tres áreas, a saber la ciudad de Pontianak, distrito Mempawah y Bengkayang. Roni Wang, del programa de WWF de Kalimantan del Oeste, dijo que esta actividad internacional contará con la participación de participantes de todo el mundo en Indonesia. Según Roni, esta actividad tiene como objetivo proporcionar variaciones para el turismo y se espera que aumente el número de turistas. Lugares de interés para ser visitados son Taman Alun Kapuas, Monumento del Ecuador, Palacio de Amantubila, Parque del Mangle de Mempawah, Templo Cengho y Playa de Ancol. En la misma ocasión, Yuliardi Kamal, presidente de la Asociación del Hotel y Restaurante de Indonesia de Kalimantan Occidental, quien también es presidente del Comité de Camping de la Bici Internacional de Borneo del Oeste, dijo que el evento será seguido por unos 300 participantes. Según él, hay participantes de Hong Kong que se han registrado. Departamento de Juventud, Deportes y Turismo de la Provincia de Kalimantan Occidental apoya plenamente estas actividades deportivas de turismo. Bueno, estimados escuchas, este fue La Miscelánea hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical esta vez damos a conocer las obras musicales de la cantante de Indonesia, Rosa. La cantante Rosa tiene el nombre completo Rosa Roslaina Handayani. Esta cantante se conoce por su voz bonito y suave. El año 2017 Rosa hará un concierto titulado The Journey of 21st Dazzling Years. Este concierto tiene propósito de celebrar su camino de su carrera durante 21 años. Muchísimos logros y reconocimientos han obtenido Rosa. Y por eso que Rosa está convencida de celebrar un concierto solista. Bueno, les ponemos la canción de Rosa titulada Tegar. Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Tegar, interpretada por la cantante Rosa. Esa canción es una canción que ha hecho popular su nombre en la industria musical indonesia y su carrera sigue popularizando en la industria musical indonesia. Por consiguiente, eso hace que ella obtuviera muchos reconocimientos en la industria musical indonesia, uno de los cuales The Best Female MTV Indonesia el año 2000, MTV Exclusive Artist el año 2005, la mejor cantante femenina de pop solista de AMI Awards el año 2001, 2005 y 2008 hasta 2010. Y muchos otros reconocimientos y logros. Les ponemos la otra canción titulada Ku Menunggu, o en español Estoy Esperando. Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Ku Menunggu, o en español Estoy Esperando. Esta canción se trata de una tristeza de una persona que está esperando a su amado o amada. El año 2017, Rosa está convencido de celebrar de nuevo o de cantar de nuevo un soundtrack de películas titulada London Love Story Second, que el cual había lanzado el 3 de marzo. Bueno, les ponemos las otras canciones de Rosa. Masuk lagu Ayat-Ayat Cinta.
padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong? Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah, kita
waspada, semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin, mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bye.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.